Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Este martes, 16 de agosto, España sigue asediada por las llamas. Los incendios azotan nuestro país desde el inicio del verano y no hay un solo día en el que no tengamos que contarte la batalla de que centenares de efectivos mantienen su lucha contra el fuego. Hoy uno de los que más preocupa es el de la Val de Boo, en Alicante, que está sin control y que ha obligado a desalojar a unos 1.500 vecinos. La bajada de las temperaturas y la lluvia en forma de tormentas que se prevé para las próximas horas va a aliviar algo la situación, pero no va a ser suficiente. Y es que este 2022 está batiendo todos los récords y va camino de convertirse en el peor año de toda su historia. Te doy algunos datos. Hasta el momento se han producido más de 7.000 incendios, 43 de ellos grandes incendios forestales. Esos son aquellos que queman más de 500 hectáreas. Pues bien, esa cifra de 43 incendios supone que hemos cuadruplicado la media de la última década, que está en 11 incendios de este tipo al año. En cuanto a superficie quemada, España lidera el ranking de países europeos afectados por el fuego. Según el Sistema Europeo de Incendios Forestales, ya hay cerca de 270.000 hectáreas arrasadas, la peor cifra desde el año 2000, que fue cuando comenzó este registro. Pero es que si tomamos como referencia los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, habrían ardido unas 200.000 hectáreas, más del triple que la media de los últimos 10 años. Dos de los peores incendios de este verano han sido los de Sierra de la Culebra, en Zamora. Este martes ha muerto, desgraciadamente, uno de los heridos que estaba ingresado en el hospital de Getafe. Es la tercera víctima mortal que se ha cobrado el infierno que ha asolado a esta provincia y que ha arrasado más de 65.000 hectáreas. Una verdadera barbaridad. Imagínate una lengua de fuego de un metro de ancho desde Madrid a Barcelona. Pues eso es lo que se ha quemado solo en la provincia de Zamora. La pregunta es cómo se recupera un territorio y sus habitantes de un incendio tan grave. Lo primero es recuperar el suelo. Cristina Fernández es investigadora del Centro de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia y aquí nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Delimitar aquellas zonas que están más severamente, que han sido más severamente afectadas por el fuego, porque el paisaje después de un incendio no es nada homogéneo, para sobre todo limitar el riesgo de erosión, el arrastre de sedimentos.
Todos sabemos que este verano las olas de calor y la sequía han agravado una tragedia que es ahora más virulenta, sí, pero que no es nueva. Los incendios llevan años azotando a nuestro país porque no se cuidan los montes y tampoco se escatiman medios materiales y humanos, como bien se sabe en los pueblos. Los incendios se apagan en invierno. Mientras no aprendamos esta lección, España seguirá quemándose. Es martes, es 16 de agosto y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Maribel Sánchez.
El presunto autor de la agresión mortal en Illora, en Granada, a un joven de 19 años, se ha entregado hoy en la comandancia de la Guardia Civil. El suceso tuvo lugar en una pelea multitudinaria durante las fiestas patronales y la entrega tiene lugar después de que varios grupos de personas hayan asaltado 5 viviendas y hayan destrozado varios coches de los familiares de los sospechosos. La morosidad empresarial en España en los primeros 3 meses del año se dispara hasta los 349.000 millones de euros. Se trata del mayor repunte en 12 años y es el resultado del aumento de las facturas con retraso de pago. Según la patronal de las pequeñas y medianas empresas, esto se debe a la desaceleración de la economía y al fuerte impacto de la inflación. Y la huelga de Ryanair deja hoy, por el momento, 2 cancelaciones y 73 retrasos. Las cancelaciones afectan a la ruta Madrid-Santiago de Compostela y los mayores retrasos han tenido lugar en Palma, Madrid, Málaga y Barcelona. Te recuerdo que los paros semanales de lunes a jueves de esta compañía se van a mantener por lo menos hasta el 7 de enero de 2023.
Y en deportes, oro y plata para la marcha española en Múnich, José Luis Corrochano.
Han sido la tercera y cuarta medalla para España en los europeos que se están disputando en Alemania. Medalla de oro para Miguel Ángel López y plata para Raquel González en los 35 kilómetros marcha. El murciano, campeón del mundo en 2015, ha dominado la prueba con gran autoridad.
Bueno, ha sido una carrera muy buena, lógicamente, pero a la vez muy difícil porque tratar de escaparte en solitario desde el principio, pues es muy difícil luego mantener, ¿no?, el ritmo. Y bueno, me ha costado, pero he podido conseguirlo.
Y en Fútbol 2 Noticias está cerca de ser oficial en el Sevilla el fichaje del joven central francés Tanguy Nianxiao, procedente del Bayern de Múnich, y Nacho Monreal ha anunciado esta mañana que se retira por culpa de las molestias que tiene en la rodilla. Su último equipo ha sido la Real Sociedad.
Gracias, Corrochano. No te marches. Sigues en Mediodía Cope. Dos y cinco minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos en el comienzo de una segunda quincena de agosto, una época que siempre está marcada por el turismo y que este año, pese a la difícil coyuntura económica, sobre todo marcado por los precios, parece que no está defraudando. Hoteles, apartamentos, casas rurales, restaurantes, la ocupación supera el 85% y todo pese al fuerte incremento de los precios, que en algunos casos supera el 45% de subida. Muestra de ello, por ejemplo, es Francisco Camacho, hostelero en la isla de La Palma.
Pues bueno, hoy es como es festivo y lógicamente tenemos un poquito más de afluencia de público que los días normales. Esperamos llenar. El perfil del turista que nos ha visitado en las últimas semanas o meses ha cambiado bastante, un poco debido a la influencia lógicamente de nuestro querido volcán.
Aún así, la realidad es que no podemos dejar de tener la mirada pues en lo que puede ocurrir a partir de otoño. La incertidumbre y la preocupación económica condicionan en algunos casos nuestras vacaciones. Hacemos escapadas más cortas, por ejemplo. En definitiva, estamos midiendo más el gasto. Son muchos los indicadores económicos que nos dan pistas de que, sobre todo, el otoño y el invierno pueden ser duros. Uno de esos indicadores siempre es la situación en la que se encuentran los autónomos. Empezaban el verano relativamente satisfechos por el nuevo acuerdo de cotizaciones, pero los más de 3 millones de autónomos van a acabar este mes de agosto con incertidumbre o preocupación por lo que pasa. Lo ha explicado en Herrera en COPE el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor.
Aunque hay sectores que en estos momentos están vendiendo más, la inflación está provocando pues que los costes de producción sean más caros. Coste energético, coste de materias primas, coste de carburante. En algunos sectores, pues indudablemente lo que el autónomo lleva a su casa es menor.
¿Y en qué se traduce esto? Pues, por ejemplo, en el que el último mes, cada día, hemos perdido 350 autónomos. Los últimos datos de afiliación fueron realmente malos. En julio se registró una pérdida de 10.500 afiliados. Tal y como ha explicado Lorenzo Amor, es el peor dato en un mes de julio desde 2009.
El pozo se está quedando sin agua. Muchos autónomos han tenido que tirar de ahorro, han tenido que tirar de financiación. El gran problema que tienen en estos momentos es que pues ya no tienen más cubos de agua donde sacar y por tanto están viviendo una situación compleja. Y esto nos lleva a predecir que este año vamos a terminar por primera vez desde el año 2013 con pérdida de autónomos.
La entrevista completa con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, por supuesto, puedes escucharla en cope.es. Ya te hemos contado cómo está yendo la situación económica, la acabas de escuchar, para los autónomos que vienen arrastrando años en los que han tenido que tirar sus ahorros y sobre todo de financiación para subsistir. Pero ¿qué podemos esperar a la vuelta de ese verano? Porque septiembre llega en dos semanas y nos preguntamos qué es lo que va a pasar con la economía, Pilar Cisneros.
Hola, Sofía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, es la pregunta que nos agobia a todos, ¿no? Y después del verano, ¿qué? Porque hablamos, oímos hablar de racionamiento de energía. ¿Seguirán subiendo los precios? ¿Debemos alarmarnos? ¿A qué nos vamos a enfrentar las familias realmente en septiembre? Bueno, nos hemos lanzado todos al verano con ganas, pero vamos a analizar lo que nos puede venir encima después de la vuelta de este verano. El economista José Antonio Herce nos lo cuenta.
Y es verdad que hay un barrunto de que algo nos espera, algo sí, desfavorable nos espera a la vuelta del verano. Ya lo veremos. La inflación se ha confirmado y la subyacente pues va a la zaga. A lo mejor, en fin, 2023 nos da alguna sorpresa positiva todavía, pero es pronto para inferirlo. De manera que este otoño vamos a tratar de ser, yo creo que, más prudentes en nuestro gasto. Ya veremos a ver cómo esto se traduce para las empresas que están sufriendo los elevadísimos costes de la energía.
Pues lo analizamos en profundidad esta tarde a partir de las 4.
A partir de las 4, todos atentos para la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Donde también ya se están preparando es en otros países europeos, sobre todo aquellos en los que más dependen del gas como fuente de energía. Por ejemplo, en Alemania. Ya sabes que Putin continúa con la mano en el grifo del gas, amenazando constantemente con cortarlo del todo. Pues bien, a partir de octubre, las familias alemanas van a tener que asumir un recargo en su factura del gas. Es una nueva tasa para distribuir el mayor coste energético entre los consumidores. Vamos a conocer más. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste este nuevo recargo?
Bueno, pues hasta ahora las empresas distribuidoras de gas en Alemania no podían elevar los precios al consumidor libremente por tratarse de un bien básico y estaban operando a pérdidas porque no podían trasladar a la factura el sobrecoste que supone desde finales de febrero la compra de gas en el mercado internacional. El sector había expuesto al gobierno el problema, el elevadísimo riesgo de insolvencias, porque claro, si empiezan a quebrar o a desaparecer distribuidoras de gas, pues no va a haber quien lleve el gas ni a empresas ni a domicilios. Y finalmente el gobierno les ha permitido, a través de la Ley de Seguridad Energética, trasladar buena parte de ese sobrecoste de la compra del gas a los clientes. Concretamente la tasa será de 2,4 céntimos por kilovatio hora, que parece poquito, pero no lo es.
En algunos sitios hablan de impuesto, pero no sabemos si es exactamente un impuesto, una tasa, el caso es que hay que pagarlo.
Sí, es una redistribución del sobrecoste, digamos, que para que no paguen solo las empresas, pagarán las familias y vamos a pagar muchísimo. En la estimación a partir del 1 de octubre en un hogar medio es de unos 500 euros, pero ya os adelanto que en cuanto hemos tenido la tasa, esa cantidad, yo he empezado a hacer las cuentas con mi propia factura, por ejemplo, y en mi casa salen,
no salen
más de mil euros.
El doble, estamos hablando.
Mis vecinos calculan más o menos lo mismo. Y esas tasas, esa cantidad de dinero se multiplica, pues ya la casuística familiar, ¿no? Mi hija, por ejemplo, mayor, está estudiando en Múnich, en un piso compartido. Allí habrá otra factura que también se va a multiplicar. El gobierno está trabajando a toda prisa en un programa de créditos blandos para ayudar a pagar sobre todo a pequeñas empresas, en subvenciones para familias con ingresos inferiores, pero va a ser muy difícil pagar estas facturas.
Oye, Rosalía, ¿y estas medidas cómo las se han acogido allí? ¿Qué dice la gente?
Pues la verdad es que los alemanes están ahorrando compulsivamente gas y electricidad desde principios de verano, sobre todo para intentar facilitar que se llenen los depósitos, que están ahora un poco por encima del 75%. Si llegamos a noviembre con el 90% o al 100%, al menos estaría garantizada la distribución del gas y habrá un mínimo seguridad de control de los precios, ¿no? Porque el gas ya está comprado y ya está ahí. Si eso no se consigue y hay que seguir comprando gas al precio en que está en el mercado internacional, pues es que estas cifras de las que estamos hablando pueden quedarse todavía en papel mojado. Así que con mucha preocupación.
Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, como siempre, gracias.
Hasta pronto.
En España de momento nos preparamos para el invierno con ese decreto de ahorro energético impuesto por el gobierno. Mañana, por cierto, se cumple una semana, te recuerdo, desde que se empezaran a aplicar esas medidas de control de temperatura, ese aire acondicionado al máximo 27 grados y ese apagado de escaparates a partir de las 10 de la noche. Un dato económico, otro que nos ha llamado hoy la atención. Se ha incrementado el número de pluriempleados en España. Durante el segundo trimestre de este año, 547.800 tenían un segundo empleo. Para encontrar un registro similar tendríamos que retroceder hasta el año 2007. ¿Y a qué se debe esto? Pues principalmente a la dificultad que tienen los trabajadores para llegar a final de mes con un solo sueldo. En COPE te estamos contando la historia de Luis. Es músico de profesión y atento porque en este, según la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, el 62% de todos ellos tiene dos o más empleos. Es el caso de Luis.
Hola, soy Luis, soy trombonista y compagino la enseñanza con los conciertos para poder sobrevivir. Con una cosa no me da para llegar a fin de mes y necesito estar haciendo las dos. Me voy dividiendo, gracias a Dios, mis dos jefes me dan bastante flexibilidad en el trabajo, tanto en la academia como en la orquesta, pero si no fuera así no podría llegar a fin de mes, no podría tener un sueldo medianamente digno y la verdad es difícil de compaginar. Al final toca dormir poco y mucha cafeína.
España es uno de los países con más pluriempleados con titulación universitaria. Hasta un 60% de los que compaginan trabajos han pasado por la universidad, un porcentaje que no ha parado de crecer desde el 47% que representaban en 2007.
Una de las cosas que más está marcando este verano está siendo la sequía. Las temperaturas cada vez son más altas y las lluvias cada vez más escasas. Eso nos está abocando al verano más seco en los últimos 30 años. ¿Y qué provoca esto? Pues no solo restricciones de acceso de agua en muchos pueblos de España, sino también que se vayan cambiando algunas tradiciones. Por ejemplo, hoy se están celebrando fiestas en honor a en Vilagarcía, la fiesta del agua en Vilagarcía, en Pontevedra. Pues bien, van a sustituir los cubos de agua por mangueras. Sonia Autón es concejala de Cultura.
Pues era ese formato más tradicional de caldeiros que tiran os veciños en toda a zona húmida. Facemos tamén un chamamento para que os veciños colaboren, xa que outras elementos que colocábamos desde o concello para mollar non van a estar presentes, que se poñían torretas de auga con mangueiras e tamén se mollaba ali a xente que se achegaba, pues non van a estar presentes.
La realidad es que la situación de sequía es bastante preocupante. Hoy los embalses se siguen situando por debajo del 39%. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. El agua almacenada desciende a más del 1% semanal. Los niveles a los que se encuentran los pantanos son cada vez menores y por eso las restricciones que ya se están tomando en algunos territorios del país irán en aumento. Jaime Coelho es ingeniero de Montes.
Nos estamos enfrentando a una sequía bastante importante y también a una escasez de recursos que va a tener y está empezando a tener consecuencias.
Y que además podrán ir en aumento conforme avance esta sequía.
Pero además de estas consecuencias, Carla, que ya estamos sufriendo, podríamos tener un verdadero problema en cuanto a las lluvias torrenciales.
Así es, el terreno ahora mismo está seco y con grietas sobre la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no es capaz de absorber ningún tipo de precipitación de agua que caiga ahora.
Tenemos cada vez más difícil que esa agua que cae pueda llegar a infiltrarse en los acuíferos.
Lo que nos hará enfrentarnos a inundaciones en caso de lluvias torrenciales.
2:16 de la tarde. Sigues en Mediodía. Es más común encontrarnos con diferentes aparatos electrónicos que se adaptan a nuestra forma de vestir, relojes, pulseras, anillos, gafas. Pues bien, tan solo el año pasado en España se vendieron más de 2,5 millones de estos complementos inteligentes. No solo nos permiten estar más conectados, sino también que nos dan muchas indicaciones sobre nuestra salud. Nos miden el pulso, el nivel de oxígeno en sangre. Nos lo ha contado en Herrera, en COPE, Miguel del Valle, Sociedad Española de Medicina del Deporte.
El reloj inteligente sirve y además tiene una precisión bastante, bastante buena, pero vamos, no una persona que no es un médico, que no es un profesional, no tiene capacidad ni siquiera para interpretar lo que el tipo de arritmia que le está dando su cardiograma.
Medición sí, pero con cuidado y por supuesto siempre que notemos algo, acudir al médico en primer lugar, que son los que saben. Seguimos en Mediodía COPE, ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Empezamos un martes de mediados de mes con aroma lunes. Y es que este 16 de agosto llega tras el puente de la Asunción. Tres días de fiesta en los que miles de madrileños han iniciado sus vacaciones.
Voy a Navalmoral por la razón de que tengo allí la familia en Extremadura. Y bueno, veraneo allí cada año, desde pequeño.
Y otros tantos las han terminado y hoy empiezan de nuevo a trabajar.
He estado 15 días de vacaciones y, bueno, primer viaje en 6 meses. Y ahora vuelvo a Madrid porque vivo aquí.
Bueno, he estado de viaje y luego he aprovechado que estaba teletrabajando esta última semana para estar en Valencia con mi familia.
Y para todos los que usan el transporte público madrileño, una buena noticia para dentro de menos ya de 3 semanas. A partir del 1 de septiembre costará más barato de lo que se pensaba tras la bonificación anunciada por el gobierno. Teresa Fernández, buenos días. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y es que la Comunidad de Madrid aumenta el descuento un 20% más de lo que había aprobado en un principio por parte de Moncloa.
Efectivamente, y se queda en un descuento del 50%. Así beneficiará a todos los abonos de recarga mensual. Lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
De la reducción del 30% que el gobierno va a realizar en las cercanías en Madrid, la Comunidad de Madrid va a llevar hasta el 50% la reducción del abono transporte y lo hará en todos los ámbitos del transporte público regional, es decir, en el metro, en los autobuses y también en las cercanías.
Adelantarán 120 millones de euros para que estas medidas salgan adelante, porque tengamos en cuenta que el 70% del coste total de estos servicios de transporte corre a cargo del gobierno regional.
Entonces, Teresa, para aclararnos, con ese 50% de descuento, ¿cómo se queda el precio de todos los abonos de transporte a partir del 1 de septiembre?
Pues todos a mitad de precio. Vamos con las cifras. El abono joven pues pasará de 20 a 10 euros. El más habitual, el de la zona A, que pasa de los 54,60 a los 27,30. El de la zona B1, que queda en 31,80 en vez de los 63,70 que cuesta ahora. La zona B2, pues pasará de los 71 a los 36. Y el más caro de todos, el que se usa para moverse por la zona B3, de los 82 euros a los 41. Y el que deja una cifra más llamativa, el abono para los mayores de 65, que pasa, ojo al dato, de los 3,30 euros al 1,60 €.
Un ahorro bastante significativo durante 4 meses, luego veremos qué ocurre. Pero ¿cómo se han tomado los madrileños, Teresa, este descuento? ¿Hay ganas de coger el transporte público? ¿Va a cumplir, por tanto, su cometido?
Pues hay muchísimas ganas. Eso sí, hay que recordar, importante, que este descuento entrará en vigor el 1 de septiembre. ¿Qué significa esto? Pues que si vas a recargar tu abono el 31 de agosto, por ejemplo, para poder usarlo en septiembre, pues mejor espérate un día más para poder beneficiarte de esta medida. Se lo toman con una sonrisa los usuarios porque les afecta positivamente al bolsillo. Claro, escuchas a Luis, Paula y Luisa.
Me ahorro 10 euros para los gastos, por ejemplo, del piso y demás, que esto es súper caro, así que genial.
Todo lo que sea bajar, fenomenal. Mejor para las personas, que no hay ahora, pues eso, mucha solvencia económica y hay que ahorrar.
Y es del 1 de septiembre al 31 de diciembre, ¿pero tú qué opinas?
Yo opinaría que lo dejasen, pues, para siempre.
Pues es que les gusta tanto el descuento que 4 meses de duración, pues les sabe a poco. Descuento que tiene como objetivo fomentar el uso del transporte. ¿Pero esto funcionará? Pues hay diferentes opiniones entre los usuarios.
Si bajan un 50%, pues, tal como están los combustibles y todo eso, pues me parece muy bien que bajaran, pues, para coger más el transporte público.
Eso ya no lo sé, porque sigue habiendo atascos y la gente, claro, cuando tiene prisa, coge el coche.
Hombre, yo creo que sí. Ya tenía mucho tirón por el tema de que son 20 euros y puedes viajar, y ahora que vale 10 euros, yo creo que es ilógico que la gente no se lo saque.
No, yo lo cogeré cuando lo necesite, nada más.
Hay otro caso, también el de Rocío, que también es muy crítica, paga el bono más caro, aunque está conforme con este descuento, piensa que habría que fijarse más en otros países.
La bajada de precio pues me parece lo que tiene que ser, porque, bueno, a ver, si queremos incitar un poco el transporte público, lo suyo es que bajen los precios. La verdad que está bastante caro. Y, bueno, en países como, por ejemplo, Holanda, para los estudiantes, por ejemplo, era gratis. Entonces, no sé, igual coger algo de ejemplo de ellos.
Pues este es el panorama que deja este nuevo descuento, Sofía.
Gracias, Teresa. Recuerda que este descuento es automático cuando vayas a recargar tu tarjeta, tu título de transportes, el día 1. No hace falta hacer ninguna gestión. El descuento que supone también una buena excusa para dejar el coche en casa hasta final de año y usar el transporte público. Algo que cada vez hacen más madrileños tras el bajón que hubo por la pandemia. Por ejemplo, hoy hemos conocido que la cifra de usuarios que están usando los autobuses de la MT supera el 97%, acercándose al dato que teníamos antes de la llegada del COVID. Todo esto en un martes de buen tiempo en Madrid. Luce el sol, pero el alivio de los termómetros que hemos notado estos tres días del puente de la Asunción se mantiene hoy, con máximas que no van a superar los 30 grados, salvo en algunos puntos del sur y el este de la región, con mínimas esta noche en el entorno de los 20 grados. Ahora mismo tenemos 28 en la Puerta de Alcalá y atento porque mañana llegan nubes y es posible, solo posible, que algo llueva. Son las 2 y 25 minutos de la tarde. Lo que toca ahora es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Raga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3 a su paso por Perales de Tajuña. En esta misma A3 también densidad circulatoria de entrada en la zona de Arganda y precaución en la M50. Continúa cortada la zona de Leganés en sentido A5 por obras de mejora en la calzada. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También complicada la M40 en la zona de Coslada en sentido A3.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como ya sabes, la guerra sigue asolando a Ucrania. Ya han pasado más de 170 días desde que se inició un conflicto que no parece estar cerca de terminar. Muchos ucranianos han tenido que abandonarlo todo y poner rumbo a otros países. La Comunidad de Madrid es una de las regiones que más se ha volcado con ellos. Se ha atendido a más de 14.000 refugiados ucranianos y se ha escolarizado a casi 5.000. Ahora es Cáritas Madrid la que está llevando a cabo una iniciativa para que algunas de estas familias puedan tener unas vacaciones. Luis Guerra.
Son 186 las madres e hijos que van a poder disfrutar de unos días de desconexión. Están ahora mismo en Acapela, en la provincia de A Coruña. Mar Crespo es una responsable del proyecto Ucrania de Cáritas Diocesana de Madrid y nos cuenta lo que están haciendo con estos días.
Compartimos vida y apoyamos emocionalmente sobre todo a las mamás y dando la oportunidad de tener unos días felices a los niños. Es un entorno muy bonito, en plena naturaleza. Pues hemos ido también a conocer Santiago, vamos a la playa. Entonces se crea pues unos vínculos y un apoyo entre todos, entre ellas sobre todo, que lo están pasando muy mal.
Mar dice que el problema que se enfrentan ahora es encontrar trabajo. Estas mujeres son jóvenes y muchas tienen estudios universitarios, pero pese a esto, el idioma sigue siendo un problema para insertarse en el mercado laboral.
Ellas venían con intención de 3, 4, 5 meses, pero ven que esto se alarga y ahora es cuando viene el momento más delicado, que es ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque es una dificultad la incorporación al trabajo con la limitación del idioma. Por eso nosotros estamos reforzando mucho el tema de las clases de español. Estamos ya trabajando el tema de itinerarios de inserción laboral para que puedan incorporarse porque no tienen medios económicos, es decir, están sin nada.
La guerra está durando más de lo que se esperaba en un principio y ahora tienen que intentar rehacer su vida en nuestra comunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Y grave accidente de tráfico en la A5 a la altura de Casarrubios del Monte, sentido Madrid, que ha provocado importantes retenciones durante toda la mañana. Un coche se ha salido de la vía, ha volcado e impactado contra un panel informativo. Dentro iban 3 personas, una mujer de 51 años que sufre rotura de tobillo derecho, su estado no reviste gravedad, sí el de sus otros 2 acompañantes, un joven de 22 años que tiene traumatismo abdominal y que ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta el 12 de octubre. También una chica de 20 años con un fuerte golpe en el dorso y fractura de clavícula derecha. Está ingresada en el hospital Puerta de Hierro. Continúas en Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE. Ya no sé, después de tanto tiempo hablando, ni en dónde estoy. Recibe el saludo de Sofía Boeras. 16 de agosto y muchos son los españoles que se reincorporan al trabajo. También los que todavía disfrutan de sus vacaciones. Las más caras, por cierto, de los últimos 38 años. El dato de precios que conocimos el pasado viernes confirma que la inflación que soportamos está a su máximo histórico desde 1984. Y desde 1993, si no tenemos en cuenta a los precios de la energía o de los alimentos no elaborados. Y eso se nota, claro que sí, en la marcha de todo tipo de negocios. La mayoría de esos autónomos y pequeños y medianos empresarios está satisfecho con lo que este verano está facturando, pero no tanto con lo que está ganando. Y es que una cosa es vender más y otra muy distinta, ganar más. Los costes empresariales no han parado de subir estos últimos meses. Todo ha subido, las materias primas, los alimentos, el precio de la luz, la energía. Y ante esta subida de costes, muchos son esos pequeños empresarios, esos autónomos, que han tenido que echar el cierre en los últimos meses a su negocio. Sin ir más lejos, en el mes de julio, España perdió casi 10.500 autónomos en ese mes. Para que te hagas una idea, cada día del mes pasado se perdieron en nuestro país 350 autónomos. El dato lo ha aportado esta mañana en Herrera en COPE Lorenzo Amor. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos advierte de que este dato nos da pistas de cómo puede estar nuestra economía y avisa que de mantenerse esta tendencia, 2022 va a terminar con menos afiliados a la Seguridad Social en los últimos 10 años.
El pozo se está quedando sin agua. Muchos autónomos han tenido que tirar de ahorro, han tenido que tirar de financiación. El gran problema que tienen en estos momentos es que pues ya no tienen más cubos de agua donde sacar y por tanto están viviendo una situación compleja. Y esto nos lleva a predecir que este año vamos a terminar por primera vez desde el año 2013 con pérdida de autónomos.
Si los autónomos y empresarios ganan menos y empiezan a echar la persiana, uno de los primeros indicadores en los que se hace notar es en la morosidad. No pueden hacer frente a sus deudas, a sus facturas con proveedores. Hoy conocemos que la morosidad comercial subió un 42% en el primer trimestre del año. Son datos del Observatorio de Morosidad de Pequeños y Medianos Empresarios. Y hablamos de enero a marzo. Te recuerdo que la guerra de Ucrania no se inició hasta finales del mes de febrero y que, por tanto, estas cifras no recogen en toda su extensión el impacto que esta guerra ha tenido en el precio de la luz, de los combustibles y, por supuesto, de la energía. Con todo esto, ¿podemos pensar en un otoño tranquilo? A juzgar por las previsiones económicas, no mucho. Según la encuesta de Bloomberg, el 60% de los economistas consultados prevé una recesión en la eurozona para este otoño como consecuencia de la inflación. A la espera de saber si esos nubarrones acabarán asomándonos, quedémonos con lo bueno. Tras la pandemia se confirma que miles de españoles y turistas extranjeros hemos salido, por fin, sin restricciones, a disfrutar del verano. Y de seguir así cerraremos el mejor agosto en mucho tiempo. Ojalá y se cumpla el refrán aquel de que verano que dura, otoño asegura. Martes 16 de agosto hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Maribel Sánchez. Fallece uno de los heridos en el incendio de Zamora.
Se trata de Eugenio Ratón. Tenía 65 años y era natural de Sesnández de Tábara. Llevaba cerca de un mes ingresado en el hospital de Getafe con quemaduras en gran parte de su cuerpo y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas para tratar de salvarle la vida. Es el tercer fallecido en el incendio de Losacio, en Zamora, un fuego en el que también perdieron la vida un brigadista y un pastor y que calcinó a mediados de julio más de 30.000 hectáreas cerca del entorno de la Sierra de la Culebra.
Se entrega al presunto autor de la muerte de un joven de Granada.
Es un joven de 23 años y participó en la pelea multitudinaria que costó la vida a un vecino de Illora de 19 años. La Guardia Civil le buscaba desde la madrugada del pasado lunes y ahora mantiene un dispositivo especial de seguridad por posibles altercados en este municipio de Granada de unos 10.000 habitantes. Anoche mismo, vecinos y familiares se concentraron frente al ayuntamiento y acabaron dirigiéndose a las casas del sospechoso, provocando destrozos en las viviendas y vuelco de coches.
Y atento a este dato, hombre con menos de 40 años y con estudios superiores.
Es el perfil del inversor en criptomonedas que vuelve a resurgir después de que el mercado digital se haya estabilizado. El 43% tiene estudios universitarios y uno de cada dos inversores utiliza menos del 5% de su capital total en criptomonedas por el riesgo tan elevado que conlleva.
A partir de las 3 de la tarde, todo el deporte, como siempre, aquí en Mediodía Cope. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la goleada del Atlético de Madrid, el Getafe, 3-0, con gran actuación de Morata, que hizo 2 goles, y de Joao Félix, que dio 3 asistencias. También ganó 3-0 el Betis al Elche, con 2 goles de Juanmi y otro de Borja Iglesias. También del gran animador del mercado de verano, que es el Barcelona, que quiere un lateral derecho y se ha fijado en el jugador del Villarreal, Foyt. Y de la gran noticia del día, las medallas en el europeo de atletismo en Múnich, oro para Miguel Ángel López y plata para Raquel González en los 35 kilómetros marcha.
Sigues en Mediodía Cope. Ya sentimos todos los días tener que dar las mismas noticias malas, porque hoy es una nueva jornada marcada por las llamas en nuestro país. La atención se centra en el virulento incendio forestal de la Val de Boe, en Alicante. Según los servicios de emergencia, sigue muy activos. Ha calcinado de momento 9.500 hectáreas de terreno y ha obligado a cortar una carretera. La situación es complicada. Más de 1.000 personas de varios pueblos han tenido que ser desalojadas. Una de ellas es Ana Cortel. Tiene 54 años y es dueña de un bar en la localidad de Benixiva. No sé si lo he dicho bien, Ana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, de Benixiva.
Lo primero, ¿qué tal estáis? ¿Dónde y cómo habéis pasado estas últimas horas?
Pues bueno, nosotros estamos en casa de mis suegros, en una casa que tienen en la playa. Y la mayoría de gente de Benirrama, Benialí, Benixiva están en un centro que han habilitado en Pego, y bueno, y están pues muy bien atendidos y dentro de lo que cabe no les falta de nada.
Vosotros el domingo, ¿verdad?, al mediodía cerrasteis el bar y cuando llegasteis a casa estaba ya la Guardia Civil diciendo que teníais que evacuar la zona, ¿no? ¿No fue así?
Exactamente, sí. Eran fiestas en el pueblo de abajo, en Benialí, y toda la noche anterior había caído, bueno, lo sabemos de todo, el rayo este, y había prendido fuego en la Bahía de Evo. De la Bahía de Evo pasó a la Bahía de Gallinera, con tan mala suerte de que el viento no nos ha ayudado nada. O sea, el viento está a favor del dichoso fuego. Claro, apagan el fuego, pero el mismo viento lo reaviva otra vez. Y por la tarde ya está bastante apurada la cosa y vino la Guardia Civil y nos dijo que teníamos que desalojar, que cogiéramos lo necesario y, bueno, lo necesario, lo primero que podíamos coger y que bajáramos a Pego todos.
Desde entonces no habéis podido volver a casa, habéis tenido, no sé, bueno, si habéis podido verla o si no os ha contado alguien que haya podido bajar o haya decidido quedarse en la zona, ¿cómo está la situación?
Hay gente que sí que ha decidido quedarse, pero nosotros, le estaba comentando yo a tu compañera que tenemos un grupo en la Bahía de Gallinera, un grupo de WhatsApp, que mediante él se creó antes de la pandemia y era una manera de comunicarnos entre nosotros, entre la gente joven y no tan joven. Y nada, pues mediante el grupo este está la gente del ayuntamiento y estamos en contacto con gente que está allí. Sabemos que las casas de momento están bien, pero que hay un desastre total en lo que es la Bahía de Gallinera. Y esto supone, pues, aparte del disgusto y la impotencia de ver todo lo que ha pasado, nosotros es un medio rural, entonces trabajamos mucho con la gente de fuera y tal, y pues la verdad que ha sido un desastre.
Esperamos que vaya mejor la cosa en las próximas horas. Ana Cortil, vecina desalojada en ese incendio, de verdad, todo nuestro ánimo, ¿eh? Que vaya bien.
Muchas gracias.
Mejores noticias hoy nos llegan desde Zaragoza. El incendio de Añón del Moncayo, que ha calcinado unas 6.000 hectáreas, se prevé que pueda darse por controlado a lo largo del día de hoy. De hecho, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ya se han retirado de la zona y casi todos los vecinos de los pueblos del Moncayo han podido regresar a sus casas. COPE ha recorrido toda esa zona para hablar con todos esos vecinos después de días muy difíciles, días muy complicados. Ana Baz.
Nos encontramos en Añón del Moncayo, el último pueblo al que los vecinos han podido regresar. Es el término municipal donde se originó el fuego y aquí apenas viven 200 habitantes. Eso sí, eran muchos más los que estaban en el pueblo el sábado debido al puente de agosto. Los vecinos regresan a sus casas emocionados. A algunos les saltan las lágrimas al intentar hablar y todavía recuerdan con temor cómo veían aproximarse las llamas a su municipio.
Desolado, triste, porque es una tristeza ver cómo está. Es una pena, la verdad. Es una pena, sí.
El día que estuvimos viendo cómo subían las llamas por ahí a una casa, estábamos en la terraza y subía. ¡Oh, qué miedo pasamos! Y estaban mis nietos llorando.
Y ver que él estaba el fuego ahí fuera en el muro de la casa.
Pero oye, las casas nos han quemado.
Con incertidumbre y con emoción al verlo. Emocionante, sí.
Hay cierto alivio porque el fuego no ha llegado a las casas, pero también mucho enfado porque se han quemado campos que son el medio de vida de la mayoría de los vecinos. El paisaje alrededor del pueblo es absolutamente negro y sigue oliendo a quemado. Uno de los ganaderos de la zona ha perdido incluso 400 ovejas.
Por cierto, uno de esos pueblos del Moncayo afectados por el incendio es Trasmoz. En Herrera en COPE hemos hablado con su alcalde, con Jesús Andía, que aparte de ser vecino y regidor, es bombero.
Fue una situación de corazón partido, ¿no? Porque además me había cogido unos días de vacaciones para estar en las fiestas también con los vecinos y que acababan de comenzar las fiestas justamente el sábado por la mañana. El incendio fue el sábado por la tarde. Tuve que tomar la decisión de quedarme en el municipio, aunque se desalojó, pues para ayudar a los medios de extinción que llegan.
La entrevista completa en Herrera en COPE la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y después de los incendios, ¿qué es lo que pasa con esos terrenos? ¿Cómo es ese proceso de regeneración, de reforestación, después de que las llamas arrasen todo a su paso? Pues en Mediodía COPE hemos hablado, acabamos de hablar con Cristina Fernández, del Centro de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia.
Hay zonas que, aunque han ardido, el suelo ha sufrido un daño de muy baja intensidad, por lo tanto, en esas zonas, que son la mayoría de la superficie, lo único que hay que esperar es que la vegetación se vaya recuperando, en muchos casos de forma natural. Obviamente es un proceso que tarda tiempo, pero no necesita demasiada intervención, y solo en esas zonas críticas vamos a tener arrastre.
Vamos a mirar un poquito a Afganistán. Un año después de la llegada de los talibanes al poder, te lo estamos contando en COPE, la represión y la pobreza se adueñan de las calles del país. Una realidad que, tal y como nos cuenta el enviado especial Mikel Ayestarán, se manifiesta en sitios tan peculiares como son los colegios.
Pues me he encontrado una situación realmente dura, ¿no? Porque tenías aulas en las cuales, pues sí que veías aulas muy, muy, muy humildes, en las cuales, pues sí veías niños y niñas que pueden acudir cada día. Y en el aula contigua, lo único que encontrabas eran pupitres vacíos, ¿no? Y en son las aulas precisamente de niños que han tenido que ir dejando los cursos para trabajar en la calle y ganar al menos los 90, 100 afganes al día, que es poco más de un euro para poder mantener a sus familias, ¿no?
Durante el día de ayer, 15 de agosto, fiesta nacional, los talibanes programaron actos para lucir logros de su primer año en el poder. También aprovechaban para anunciar nuevas medidas.
Y uno de los planes que han anunciado ahora es limpiar las calles de mendigos y sacar también a los niños. Aquí hay mucho menor que tiene que trabajar para sustentar a las familias, ¿no? Es un plan, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que dicen los talibanes, y sobre todo yo creo que hay que informar de lo que hacen, ¿no? Pasa lo mismo con las mujeres. Cuando llegaron, si lo recordáis, prometieron respetar los derechos, que se iban a mantener los avances logrados en las últimas dos décadas. Un año después ya vemos lo que han hecho, ¿no?
Y mientras en COPE seguimos recogiendo historias que nos deja este aniversario. Por ejemplo, la de Farina, una mujer afgana que huyó del país con la primera llegada de los talibanes en 1993. Con ella ha hablado nuestro compañero Eduardo Badía.
Farina tenía tan solo 18 años cuando tuvo que salir de Afganistán. Lo consiguió gracias a un salvoconducto de unos amigos de sus tíos que residían aquí, en España. Salió en 1993 con su familia hacia Rusia, donde pasó 2 años hasta poder llegar a nuestro país. Todavía en Afganistán tiene algunos familiares y amigas que están perseguidas por el régimen talibán. Ella ha vivido todo lo ocurrido el último año con mucha pena.
Mientras ellos siguen, porque el país va a hundir, para ellos que trabaje una mujer es malo por la religión, para ellos que estudie una mujer es malo, todo es malo. Si en un país es todo malo, no puede ser que la situación se mejore.
Ha vivido en León, Guadalajara, y ahora reside en Madrid, con su familia. Trabaja como cuidadora del hogar, pero su sueño es el de poder abrir una repostería aquí. Pero el banco le ha denegado el crédito.
El régimen de Daniel Ortega continúa persiguiendo a la iglesia en Nicaragua. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumplió hoy su 10º día en arresto domiciliario, acusado de atentar contra los intereses del Estado. Así reaccionaba al intentar salir del edificio.
No preciso ni decir.
Es uno de los momentos más complicados en la relación entre la iglesia y el régimen de Daniel Ortega, que ya ha vivido momentos complicados, Nacho de Gamón.
Sí, desde entonces el hostigamiento de la dictadura contra la iglesia se ha ido incrementando poco a poco hasta llegar al momento actual. Ahora es el obispo de Matagalpa, al que escuchábamos cantar frente a la policía, el que se encuentra en riesgo. Monseñor Rolando Álvarez era el responsable de las radios católicas vinculadas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, unas radios que fueron cerradas a comienzos de agosto, y así se opuso a la decisión y así lo manifestó.
Si la señora directora de Telcor me quiere recibir, yo le llevaré todos los documentos que les presenté. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren cerrar nuestros medios de comunicación.
Tras estas declaraciones, el obispo fue retenido en el obispado junto a 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fue el pasado 23 de marzo cuando comenzaron las obras de remodelación de uno de los puntos más icónicos y turísticos de la capital, la Puerta del Sol. Junto a la de Plaza España, se trata de una de las reformas señaladas en rojo por el Ayuntamiento de Madrid para esta legislatura, que está cerca de terminarse. Pues bien, las obras marchan a buen ritmo. Estamos en el plazo previsto por el consistorio. En marzo de 2023 se inaugurará la nueva Puerta del Sol. Y si te preguntas qué va a pasar en Navidad, si habrá gente el 31 de diciembre tomándose esas uvas junto al kilómetro cero, la respuesta es sí. Precisamente nos vamos a esta hora hasta el kilómetro cero, hasta la Puerta del Sol. Allí se encuentra Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Haznos una foto de cuál es el estado ahora mismo de esas obras. No sé si van avanzando o ves algunos cambios ya.
Sí, bueno, las obras van a tan buen ritmo que casi, casi seguro nos vamos a tomar esas uvas en la Puerta del Sol con las 12 campanadas de la próxima Nochevieja para dar la bienvenida así al año 2023. Para el 31 de diciembre la plaza estará totalmente pavimentada, aunque las obras no van a concluir hasta marzo del próximo año. Se perderá la famosa ballena del acceso al cercanías y las dos fuentes de la plaza, que no va a tener un solo árbol, aunque Medio Ambiente del Ayuntamiento, el delegado Borja Caravante, sí que quería esos árboles. Por tanto, ni una sombra para el calor y va a ser totalmente peatonal la plaza. Ahora se está trabajando en tres frentes, en la calle Arenal, en Preciados y Carmen, y en la propia plaza, donde el ruido pues es constante.
¿Y cómo están llevando, Ramón, los comerciantes de la Puerta del Sol esas obras? No sé si les está afectando o no.
Sí, no están nada contentos los comerciantes con las obras, es lógico. Ruido, polvo, molestias, un día sí y otro también. No hay más que oír a Ana de la tienda Pronovias en Arenal.
Es un ruido bastante estridente, se oye muchísimo en la tienda y luego aparte ha habido muchísimas caídas de señores, chicas, bueno, turistas, que nos está dando muchísimos problemas. Realmente lo que vemos, que la parte de enfrente ya han terminado lo que es un poquito lo que es la acera, ya han puesto los baldosines y demás. La diferencia, lo que están poniendo a lo que teníamos, es igual.
Ana nos cuenta también que han bajado las ventas con unas obras que incluso han llevado al cierre a algunos comercios.
Aquí tenemos compañeros de otras tiendas que han tenido que cerrar el comercio por falta de, pues bueno, falta de público que viene, que es un cliente que entra cuando ves una tienda y demás, pues tipo turrones, tipo la heladería de aquí al lado, y bueno, han tenido que cerrar en varias ocasiones porque a falta de público, pues han tenido que cerrar.
Arturo regenta la bicentenaria tienda de paraguas y abanicos Casa de Diego, en plena Puerta del Sol. Las obras, nos dice, son necesarias, pero no agradables.
Pues sí, nos afecta mucho. Unas obras, luego espero que sirvan para bien y que sirva para algo positivo, que creemos que sí, pero de momento pues es un fastidio, sobre todo el polvo. Los escaparates se nos llenan de polvo, el público no puede entrar correctamente, en fin. Pero bueno, son así las obras, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? La facturación ha bajado, nos dice Arturo, pero ya no sabe muy bien el motivo.
¿Se nota también una bajada en las ventas? ¿Estáis notando de alguna manera? ¿O no?
Sí, se nota también, pero como llevamos unos años tan complicados, no sabemos exactamente si es por una cosa, si es por otra, en fin. Lo importante es seguir cada día sobreviviendo y eso es lo que importa.
Bueno, Ramón, y aprovechando que estás ahí en la Puerta del Sol, ¿qué dice la gente, qué dicen los madrileños hoy que pueden salir a la calle, ya que hace menos calor?
Sí, los madrileños, pues, ¿qué van a hacer? De tripas corazón e intentan pasar por en medio de estas obras de la manera más estoica y rápida posible, junto a los turistas que nos preguntan algunos por qué en Madrid siempre hay alguna zanja abierta. Aarón, hemos hablado con él, trabaja como conserje en Arenal, muy cerquita de la Puerta del Sol.
Es todo el día así, desde siempre ha sido así.
Desde marzo, ¿no?, que empezaron las obras.
Sí, exacto, sí, desde marzo, pero siempre hay ruido. No sé si es la costumbre o ya, no sé, o ya es que me habitúo a lo que es la zona centro, en este caso la zona de la Puerta del Sol, pero ya digo ya que se lleva.
En unos días empezará a reformar también la carrera de San Jerónimo y ya en septiembre se empezarán a instalar los bancos de granito en el lado norte de una plaza concebida más como lugar de paso que lugar de estancia.
Así están a día de hoy. Gracias, Ramón. Las obras en la Puerta del Sol. Nos quedamos con esa buena noticia que nos has contado de que se podrán comer las uvas allí la próxima Nochevieja, todo el mundo que lo desea, aunque sea acompañado, eso sí, de alguna valla. Y enseguida te cuento cómo el calor que hemos soportado estos días atrás en la Comunidad de Madrid va a afectar a la recogida de la aceituna a partir de septiembre.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio.
de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:54 de la tarde. Hace unos días se contaba cómo el calor ha obligado a adelantar la vendimia, la recogida de la uva en los campos madrileños. Pero hay más consecuencias de estas altas temperaturas que hemos vivido en los últimos meses. También se va a tener que adelantar la cosecha de aceitunas prevista para mediados de septiembre. Y si en el caso de la uva parece que el fruto no ha sufrido los efectos del calor, en el caso de las aceitunas sí que se va a notar. Se espera una cosecha mala, con aceituna pequeña y no de excelente calidad como otros años. Es posible que se llegue al millón de toneladas recolectadas y que lo que se recoja no sirva ni para hacer aceite. Teresa Vasallo.
El calor llegó a Madrid antes de lo debido, justo cuando ya habían florecido los olivos y el fruto estaba empezando a formarse. A esto, además, se le ha unido una temporada de pocas lluvias, lo que ha hecho que la producción no siga siendo la deseable. Arturo Hernán Gómez, técnico olivar de Asaja, ha asegurado a COPE que la campaña es desastrosa.
Los secanos están echados totalmente a perder. Los regadíos, pues con la poca disposición de agua que hay para regar, era lo único que se podía salvar hace unos meses. Y ahora, con todo el tema de la sequía, pues también se van a quedar muy mal, con una producción muy baja. Y pues sí, la verdad es que la producción va a ser bastante mala comparado con la del año pasado.
Una campaña que solo puede mejorar si empieza a llover en Madrid. Eso sí, las aceitunas más tempranas, las que ya se están empezando a recoger, son pequeñas y malas, por lo que no se le va a dar otro uso y su venta se va a complicar.
En aceite de oliva también los rendimientos van a ser muy bajos porque, claro, si el fruto es muy pequeño, pues poco se puede sacar de ahí en la extracción de aceite. Entonces, pues pinta mal, tanto para aceituna de mesa, que se va a quedar un fruto de muy poca calidad, pequeño, como para el aceite de oliva, que va a dar bastante poco rendimiento.
Esta escasez y la mala calidad de la aceituna, unida a la alta inflación a la que nos estamos enfrentando, entre otras cosas originada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, van a hacer que previsiblemente haya una subida notable de los precios del aceite madrileño a finales de año.
Sigue la polémica entre Moncloa y Sol a cuenta del Real Decreto de Ahorro Energético que se ponía en marcha la semana pasada. Ayer fue la presidenta Díaz Ayuso la que criticó la manera autoritaria y dictatorial que tiene Pedro Sánchez a la hora de imponer las cosas. Hoy el presidente del Gobierno, sin citar a Ayuso, ha vuelto a pedir solidaridad.
Creo que hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad, a la solidaridad y a la unidad, apartando, en fin, la lucha partidista de un tema central para el desarrollo, para la cohesión de Europa y, por supuesto, también de Europa, de España, me parece fundamental.
Madrid cumple obligada con las medidas incluidas en ese decreto, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo, ni mucho menos, como recuerda el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Esta medida del gobierno de Pedro Sánchez es un ataque directo al comercio, a los comerciantes, también a la hostelería y al turismo.
Y por ello el gobierno regional no da marcha atrás y mantiene su intención de anunciar ese Real Decreto ante el Tribunal Constitucional. Aunque el recurso está preparado, todavía no se ha presentado. Hay todavía plazo. Y nos ha llamado mucho la atención que muchos madrileños nos han llamado preguntándonos por el olor a incendio y a humo, que si has paseado esta mañana por las calles de Madrid seguro que lo has notado. Pues bien, según el 112, todo viene de un incendio, atento, que hay en Portugal, tal y como nos ha confirmado uno de los portavoces, Javier Chivite.
Podemos confirmar que en estos momentos no hay ningún incendio activo en la Comunidad de Madrid. Se trata de un incendio en Portugal que debido a la dirección del viento y a la fuerza del viento ha atravesado la mitad de la península ibérica y sus consecuencias se notan en la Comunidad de Madrid.
Por tanto, confirmamos que a esta hora y a pesar del olor y del humo no hay ningún incendio activo a esta hora en la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hasta aquí tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El régimen de Ortega Murillo ha lanzado todo su poder contra la oposición política y los medios de comunicación. Ha perseguido a empresarios y banqueros, intelectuales y antiguos combatientes contra la dictadura de Somoza. Los movimientos estudiantiles y sindicales no se han librado de las detenciones arbitrarias. Tampoco los sacerdotes, obispos y laicos que se han enfrentado a la dictadura han salido ilesos. El primero de todos ellos en sufrir el envite fue Monseñor Silvio Báez. Hasta abril de 2019 era obispo auxiliar de Managua. Hoy vive exiliado en Estados Unidos después de que se supiera que Ortega había ordenado su asesinato. Al igual que Monseñor Silvio Báez, también el obispo Rolando Álvarez está viviendo en carne propia la persecución de la dictadura. Lleva 11 días sin poder abandonar su casa y con él han sido retenidos 2 laicos, 3 seminaristas y 2 sacerdotes acusados de conspirar para organizar grupos violentos. Otros 3 sacerdotes han sido detenidos en los últimos días. Y en lo que va de año, Ortega ha ordenado el cierre de 8 emisoras de radio católicas, intervenido 3 programas de televisión y expulsado a las misioneras de la caridad. La confrontación de Ortega con la Iglesia Católica viene de lejos. Ya en 2014 los obispos alertaron del riesgo de la deriva institucional. En 2018 estuvieron al lado del pueblo nicaragüense y durante estos últimos 4 años no han cesado de pedir el retorno a la normalidad política y el fin de la represión política y militar.